Seguimos con Gonzalo Delgado, Ana Laura Di Giorgi, Graciano Pascale y Leonardo Costa.
Es una presentación de Canarias Serena. Tranquilidad con sabor a yerba mate.
Enseguida vamos a volver a nuestro país, pero antes nos mandamos una vuelta por el mundo. En particular nos vamos a instalar en Francia, porque esta semana se supo que el Partido Socialista francés pasa a reivindicarse a sí mismo como reformista y partidario de una economía de mercado regulada por los poderes públicos y los interlocutores sociales. Así está dicho en un proyecto de declaración de principios, que está a estudio de ese partido, y que entre otras cosas elimina las referencias que en el pasado tenía el Partido Socialista a la revolución y también a la lucha de clases. Esta declaración de principios, que pretende definir la identidad de los socialistas en el siglo XXI y sustituirá a la emitida en el año 1990, después de la caída del muro de Berlín, es parte del proceso de refundación que culminará en el Congreso en el mes de noviembre próximo. Gonzalo tenía especial interés en arrancar.
Sí, me parece que otra vez la izquierda europea, digamos, marca un punto importante en cuanto a, en este caso, plantearse formalmente una discusión que en los hechos está dada hace años, pero que muchas veces a los partidos de izquierda les cuesta asumir públicamente, por decirlo de alguna forma. Y es, seguimos pensando que esto es el camino a la revolución que planteamos históricamente, o encontramos que hoy son otras las vías para encontrar la igualdad y el desarrollo de la sociedad, etcétera, etcétera. Y más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea esta carta de identidad, no lo digo en francés porque mi francés es de terror, me parece que está bueno el planteo abierto entre distintas corrientes de un partido histórico de izquierda de, bueno, hagámonos cargo de determinadas cosas y discutamos cuáles son hoy nuestros preceptos y nuestras guías.
Ana Laura.
Yo creo que en esta declaración de principios, o este proyecto de declaración de principios, hay dos cosas. Uno es la moderación, ciertos postulados que tienen que ver con más moderación, y otra cosa que tiene que ver con ayornamiento en ciertos temas, ¿no? Hay temas que creo que trascienden a esa moderación en el espectro ideológico, ¿no? Temas como condenar la discriminación, cómo reclamar derechos para todos, cómo reconocer la democracia representativa junto con la democracia participativa, que es un debate totalmente actual, cómo garantizar el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación. Creo que este es un doble esfuerzo, un esfuerzo por agendar ciertos temas que son claves hoy en día para la discusión política, para un partido político, garantizar ciertos elementos para la democracia. Y bueno, lo otro, lo que comentaba Gonzalo respecto a la moderación. Creo que de todas maneras, respecto a esta moderación, hay que tener en cuenta los antecedentes de la izquierda europea, ¿no? Del propio Partido Socialista francés, ¿no? Que lo podemos catalogar como una socialdemocracia, ¿no? ¿Hasta qué punto se proclamaba la revolución? ¿Qué tan radicales eran? Eso creo que ponerlo en cuestión. Tengo entendido que siempre se reconoció la democracia como medio para transformar, y la política legal en el marco de la democracia para conseguir ciertas transformaciones y paliar aquellas consecuencias más injustas del sistema capitalismo. Incluso si tenemos en cuenta los partidos comunistas, el Partido Comunista Francés, que fueron parte del eurocomunismo, es decir, aquellos que rechazaron la incondicionalidad absoluta del euro, incluso los partidos comunistas, los partidos más radicales, fueron los más moderados dentro del Partido Comunista, el Partido Comunista Francés, ¿no? Entonces, en realidad creo que hay que tener en cuenta esos antecedentes de moderación. Siempre existió la moderación, eso es lo que digo. Por supuesto, hoy se profundiza, pero me parece que la moderación siempre existió.
Ayer leía una nota que escribió desde París Eduardo Febro, que es corresponsal de Página 12, que se toma con mucha acidez esta nueva declaración de principios del Partido Socialista, ¿no? Es terriblemente cruel. Entonces, en un momento plantea, bueno, ¿qué es ser socialista hoy para los franceses? Y la respuesta textual, entre comillas, ser socialista consiste en no satisfacerse con el mundo tal como es, La idea socialista corresponde a la vez a una revuelta contra las injusticias y a la esperanza de una vida mejor. La meta de la acción socialista es la emancipación completa de la persona humana y la salvaguarda del planeta. Ese es el texto de este documento. Y agrega allí el corresponsal, sin dudas un adolescente hubiese escrito algo más elaborado y serio. Pero hay que comprender que los socialistas franceses han perdido en estos años, en las derrotas por las que han pasado, el sentido del ridículo.
¿Cómo viene? No, es la más ácida de las notas que yo leí de análisis. Igual me parece que insisto, esto plantea un debate que es válido, y es no tener miedo a decirse de izquierda, aunque no estés de acuerdo con algunos de los métodos tradicionales históricos que reivindicaba la izquierda. Se puede ser de izquierda teniendo diferencias con esos conceptos y no sentirse intimidado a decirlo, digamos. Está bien, es válido.
A mí me llamó la atención la declaración, no por el contenido en sí mismo, sino porque me parece que para el caso del Partido Socialista Francés llega con medio siglo de atraso. En el año 1958, sí. En Bad Godesberg, una ciudad que está cerca de Berlín, el Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, el Partido Socialista Alemán, también de raíces marxistas como el Partido Socialista Francés y como todos los países, el Partido Socialista del mundo, ya en 1958 había dejado por el camino la crisis marxista, la lucha de clases, la dictadura del proletariado y todo, digamos, la parafernalia que ha acompañado a las ideas marxistas durante el siglo XX. Eso ocurrió en 1958. 20 años después de esa fecha, Felipe González en España, un poquito más, cuando decidió poner rumbo al gobierno de España, también reformuló al Partido Socialista y lo hizo abandonar las tesis también que venían de la época de la Revolución Bolchevique. Que esto llegue en Francia 50 años después, bueno, por supuesto, digo, siempre es mejor tarde que nunca, pero creo que es una corrección programática para un partido que hace tiempo estaba medio disociado con el poder político.
¿El Partido Socialista Francés habló de dictadura del proletariado?
Lo digo, eso fue el Partido Socialista Alemán se apartó de estas ideas en el año 58 y el Partido Socialista Francés lo hace recién ahora. Eso es lo que yo decía.
Quiero dejar a Leonardo que no habló, pero igual diciendo sobre Partido Socialdemócrata y Socialista Alemán, de hecho hoy la socialdemocracia alemana gobierna con la derecha, pero quiero marcar esa diferencia en cuanto a la historia del...
¿Cómo que gobierna con la derecha? Si el que está la primera ministra es de
gobierna en coalición con la social, con el Partido Socialdemócrata Alemán.
Si saca la mitad de los votos cada uno, ¿qué otra solución hay para gobernar un país? Pero
y el gobierno de
la grosse coalición,
y el gobierno de la socialdemocracia tuvo un desprendimiento de izquierda con la izquierda, pero bueno, no vamos a entrar en la interna alemana, quería marcarlo nomás.
Yo creo que el texto, digo, que es compartible 100%, tiene algunas vetas cristianas, en fin, pone en juego o en discusión de si en el primer mundo existe el concepto de izquierda y existe el concepto de derecha en los términos tradicionales que uno se manejó en los años 50. Quizás yo creo que hoy por hoy hay una cuestión mucho más con una orientación social humanista, liberal humanista y cuestiones netamente economicistas. Quizás pase por ahí las diferencias entre los partidos. Porque yo leo la declaración y me siento que perfectamente podría afirmarla, y no me siento socialista en los conceptos tradicionales del socialismo. Es una concepción humanista, liberal, muy arraigada en el vallismo uruguayo. Creo que llega tarde, como dice Graciano, en el sentido de que ya el Partido Socialista francés había abandonado en su propio discurso de hace muchos años cualquier reivindicación revolucionaria, y creo que lo único que hace es poner al día la cuestión. Lo que sí rescato, y que al principio cuando pusieron el tema a la tertulia no me parecía interesante, y ahora mirándolo a la perspectiva latinoamericana sí me parece muy muy relevante, es cómo los partidos tienen capacidad para generar autocrítica en el primer mundo y qué dificultad que tienen en nuestros países, primero para saber la identidad que tienen y segundo para generar autocrítica sobre liderazgos o sobre posiciones.
Un apunte sobre lo que decía Leonardo, yo creo que hay una diferencia en asumirse y hacerse cargo y en manejarlo en la práctica. Los gobiernos de Mitterrand fueron más o menos reflejo de eso.
Sí, claro.
Me parece que igual hay una diferencia. Y la otra es que, asumido, como decía por acá, o como leía Emiliano en el principio, que es el sistema para el Partido Socialista, me parece que Europa hoy, y en eso el PSOE ha sido bastante más rápido y atento que otros partidos de izquierda europeos, busca, cree en la diferencia entre izquierda y derecha a partir de algo que vos mencionabas como genérico, y es en cuanto a la preocupación humanista y social, como haciendo hincapié de ese lado, y que también se marca en otros puntos en los que las izquierdas europeas han sido precursores: la igualdad de género, el integrar la ecología,
la inclusión social,
exacto,
en la democracia participativa,
me parece que es ahí hoy donde marcan la diferencia. Bueno, yo soy de izquierda, tengo estos valores integrados, la igualdad, la polémica en cuanto a ley de aborto, ley de matrimonios homosexuales, de educación sexual en las escuelas, ahí marcan sus diferencias.
Que tiene mucho que ver con el liberalismo puro, en el sentido de decir los liberales americanos en ese sentido. Yo creo que ahí es donde falla
los liberales americanos ingleses.
Sí, claro.
Un apunte a propósito de lo que decía Leonardo sobre el vallismo en Uruguay. Tan así es que hoy el Partido Colorado, del cual el vallismo era el centro, hoy tiene el 8% en las encuestas y el Frente Amplio tiene 45%, después de haber ejercido durante más de un siglo el poder en Uruguay el Partido Colorado. Es decir, claramente ese imaginario vallista, por darle un nombre uruguayo, en Uruguay se ha trasladado sin ninguna duda a lo que es el Frente Amplio, que pese a mantener en su seno partidos que todavía no han hecho el proceso que hizo hace medio siglo el Partido Socialista Alemán y que acaba de hacer el Partido Socialista Francés, se ha instalado en la opinión pública uruguaya como ese referente, digamos, del socialismo humanista del que ustedes hablaban.
Yo, respecto a la autocrítica, creo que no habría que generalizar y decir, bueno, los países europeos son capaces de hacer autocrítica y en América Latina no se realiza, porque a nivel de la izquierda, en el caso de Uruguay, bueno, dentro de la izquierda tenemos sectores que han hecho autocrítica y sectores que no la han hecho. Entonces, las situaciones son diferentes y a nivel de países mucho más. Insisto con el tema de la moderación, y creo que hay que tener cuidado de no meter en la misma bolsa, bueno, conceptos como dictadura del proletariado, revolución, ese tipo de cosas, y que toda la izquierda europea o mundial los manejó de la misma manera. Insisto con que la moderación fue una característica siempre del socialismo francés. Y además, creo que esto también es parte de estrategia política, ¿no? Digo, si se puede hablar de que en América Latina, algunos colegas han hablado de la era progresista en Uruguay, eso se puede trasladar a América Latina. Podemos hablar de una era conservadora en Europa, ¿no? El crecimiento que ha tenido la derecha, incluso la ultraderecha en Europa, es muy importante. Creo que eso también ha puesto contra la pared a la izquierda, o le ha hecho replantearse a la izquierda unas cuantas cosas. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta.
Y para dar, digamos, una virtud de latinoamericanista y no europea, una de las cosas que le reconocen los partidos socialistas españoles y etcétera al Frente Amplio es la capacidad, en esa diversidad de la que hablábamos, del conjunto, de resaltar lo que hablábamos ahí al principio también, de mantenerse como un grupo que toma resoluciones, al fin y al cabo, unitarias, más allá de diferencias a la interna del conjunto, que es algo que Europa o la izquierda europea no siempre ha manejado bien, y la Italia reciente es la muestra más fresca de ello, y el fracaso de Prodi y la Unión.